En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Durante el mes de noviembre, el régimen cubano realizó 218 detenciones arbitrarias, según un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe correspondiente al mes de noviembre, donde se indica que se realizaron 218 detenciones arbitrarias en medio de una campaña de difamación del gobierno contra los opositores, además de cambios legales para perseguirlos. Así lo confirmó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
En el mes de octubre la cifra fue un poco mayor, estuvo en torno a las 301 detenciones. Vemos el crecimiento notable en la cifra de detenciones, aunque hemos visto un aumento del acoso contra los activistas y contra las manifestaciones, como fueron evidentes durante la visita del rey de España a Cuba.
En el informe se enfatiza que las provincias donde se registraron los mayores arrestos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
También es una tendencia que se mantiene. En esta provincia hay mayor activismo.
González Raga se refirió que en el informe se alerta sobre la promulgación del decreto ley 389 que permite al régimen cubano la legalización de su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, especialmente aquellos que disienten del discurso oficial mediante la vigilancia electrónica.
Para poder legalizar algo que ya el gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es interferir en las comunicaciones privadas de los cubanos, y ha presentado en numerosas ocasiones grabaciones de audio y de vídeo obtenidas de manera ilegal. Con esta nueva ley es poder justificar esta intromisión en la vida privada de los ciudadanos cubanos. En los próximos meses estaremos viendo algunos de estos materiales obtenidos de manera fraudulenta para destruir moralmente a las personas que intentan de alguna manera oponerse a ese sistema de opresión.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el encarcelamiento de José Daniel Ferrer reaviva las críticas contra el régimen cubano y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Miguel Díaz-Canel para controlar a la oposición. Así afirma la periodista Frances Robles en el diario The New York Times. En un artículo, la periodista se refiere al hecho de que el 19 meses después de haber asumido el poder y anunciar que habría reformas internas y en política exterior, el gobierno de Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía de los Castro que lo precedió. El escrito hace un recuento del arresto e historial político de Ferrer, sus denuncias de torturas sufridas en la cárcel, el reconocimiento internacional del que goza el líder de la UMPACU y el video acusatorio con que respondió la televisión cubana a ese reconocimiento. Y Colombia ahora enfrenta el tercer paro en dos semanas. El diálogo con el gobierno se estanca mientras el Congreso aprueba la reforma tributaria rechazada por los líderes de las movilizaciones. Jorge Orellana nos informa.
Colombia afronta este miércoles su tercera huelga general en 14 días. La primera movilización contra el gobierno de Iván Duque el pasado 21 de noviembre activó una oleada inédita de protestas que se convirtió en una catarata de convocatorias sindicales, estudiantiles y ciudadanas. Esta segunda sesión de exploración aún no ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias, dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, a tiempo de afirmar por qué fracasó el diálogo.
Nosotros seguimos haciendo nuestras acciones de movilización que tenemos programadas hasta el 10 de diciembre por ahora y en eso también hemos sido muy explícitos en pedirle al gobierno las mayores garantías. Nosotros todos los ejercicios queremos hacerlo en forma absolutamente pacífica.
Por su parte, el representante del gobierno en el diálogo, Diego Molano, señaló.
Lo que ha planteado el gobierno es que tengamos una mesa de diálogo que permita incluir, por supuesto, manteniendo esa mesa paralela a otros sectores de la vida nacional con procesos que se comuniquen entre estos dos. Esa es la primera diferencia que aún mantenemos, pero seguiremos trabajando.
Los estudiantes también se pronunciaron. Alex González dijo.
Para nosotros queremos emitir un mensaje claro. O sea, la movilización va, ¿sí? El encuentro de asamblea de organizaciones sociales, políticas, populares y étnicas también va.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 4 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora en este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, acompañados como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan. Extensivo a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto, Efraín García con nosotros y como todos los días Patricia Martínez al frente de la producción. Agenda cargada como todos los días en este espacio. Vamos a hablar del hotel que se inaugurará mañana, 5 estrellas, ahí en Cayo Guillermo, en Ciego de Ávila, con todos los hierros para la comunidad gay internacional, atrayendo el turismo norteamericano, si es posible, y el europeo, en un hotel que incluso tiene las restricciones de la administración de los Estados Unidos porque está en manos de militares cubanos. Vamos a poner esto con activistas de la comunidad LGBTI dentro de Cuba, el significado para ellos que tiene la inauguración de este hotel, el papel de los militares y también del CNSEC. También hablaremos en breve con Julio Ferrer Tamayo, el abogado cubano que fue citado ayer telefónicamente, informalmente, por la policía política en la unidad policial del Cerro, municipio del Cerro, en la capital cubana. Sumado a esto, el desabastecimiento continúa a lo largo y ancho de la isla y será tema de análisis en nuestro espacio. En el plano informativo nacional, Embajada de España sostuvo reunión con opositores cubanos, una reunión con un grupo, miembros de la sociedad civil independiente, informó hoy, de una manera exclusiva, el portal cibernético CiberCuba. Uno de los convocados, que exigió el anonimato y rehusó comentar el contenido de la cita, le dio la información al portal digital CiberCuba. También Bolivia expulsa a más de 300 cubanos y venezolanos con permanencia irregular en la nación andina y continúan amontonados en pulgueros. Esa es la realidad que están enfrentando los pacientes del dengue en Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, informa la periodista del portal cubanés Yadira Serrano. Sumado a esto, a partir de las 2 de la tarde, importante hoy, la Asamblea de la Resistencia Cubana informa que el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, honrará la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny en la ciudad de Miami. Esta tarde, 4 de diciembre, ahora estamos en nuestro espacio, a partir de las 2 de la tarde. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió su reporte con respecto al mes de noviembre. Al menos 218 detenciones arbitrarias se realizaron durante el mes en medio de la campaña de difamación del gobierno y los cambios en la vigilancia electrónica para perseguir a la disidencia, informa la organización con sedes en España. Pero nos vamos ya a la capital cubana. En el día de ayer, el destacado abogado cubano, habanero Julio Ferrer Tamayo, fue avisado de una manera irregular, sin una cita formal, de personarse ayer este miércoles en la unidad policial del Cerro. Tenemos vía telefónica desde la capital cubana el destacado letrado. Buenas tardes, Julio.
Sí.
Julio, un placer. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno,
¿cómo andan ustedes? ¿Cómo
todo
están?
Bien, todo bien. Bueno, preocupado saber todo lo que de manera irregular fluyó ayer. Esta citación irregular a través de una llamada telefónica, cuéntanos los detalles, la respuesta tuya, hubo una segunda llamada y en tu opinión, ¿cuál es el propósito de todo este ofrecimiento de la policía política que querían ayer conversar contigo? ¿En qué ha terminado todo esto?
Bueno, ayer en hora de la tarde, aproximadamente sobre las 7 de la noche, un oficial que se dice... se nombra, él se autonombra José, es su único, me entregó una citación, como la han llamado, una papeleta, para que me presentara hoy, 9 de la mañana, allí en la unidad de la cuarta del Cerro. La citación no cumplía, no se ajustaba a las regulaciones, o no se ajusta a las regulaciones legales establecidas en el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal. No decía qué denuncia, si en calidad de qué comparecía acusado, decía que el objeto era para tomarme declaración, no decía quién era el fiscal, el instructor o el tribunal que me citaba. Entonces, bueno, dado ese incumplimiento de la legalidad, yo decidí no acudir a la citación, a la cita. En horas de la mañana, pasada ya a las 9 de la mañana, alguien de allí de la unidad del cerro me llamó para saber si no iba a comparecer a la cita porque me tenía algún problema, algún impedimento. Entonces yo le comuniqué mi decisión, que yo no iba a asistir toda vez que la citación no era legítima, no era legal. Ellos reconocieron que ciertamente la citación no cumplía las exigencias legales, pero que en definitiva el propósito era hablar conmigo, tener una conversación sobre temas, o sea, que ahora están dos temas fundamentales, una reclamación que yo estoy presentando contra autoridades de inmigración, que ya está mi petición última ante ellos, ante el ministro del Interior, y la petición hecha recientemente, el día 28 de noviembre, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que revoque de manera total el decreto ley 389 del 2019, por considerar que contraviene la Constitución, los derechos humanos, y entonces ese era el tema en el que ellos pretendían conversar conmigo. Luego de esa llamada ocurrió una segunda, más tarde, aproximadamente 20, 20 y pico de minutos, que ellos insistían en que querían conversar conmigo, aunque fuera dos minutos, que ellos pretendían que la situación no debía llegar al ministro, que eso se podía resolver, que ellos querían darme explicación sobre eso, que por favor, yo les dije, bueno, que yo no aceptaba, porque bueno, en definitiva, yo llevo alrededor de más de 10 años haciéndole reclamaciones y exigiendo el respeto a la ley a las autoridades, y las autoridades habían a todo largo de ese tiempo hecho caso omiso, y no podíamos seguir aceptando que las autoridades impusieran su actuación desconociendo la legalidad. Entonces, bueno, ellos pedían que aunque fueran, después me atendió me llamó uno que se dijo ser teniente coronel, que él no sabía todo lo que había ocurrido, que estaba muy sorprendido y que por lo menos él quería darme, aunque sea una satisfacción, aunque hablar fuera dos palabras conmigo en la puerta de mi casa. Yo le dije, bueno, está bien, estoy aquí esperando, no sé qué le habrá ocurrido o habrán cambiado de parecer. Esa es la situación.
Ahora, Julio, ¿cuán importante es? Por supuesto, usted es abogado y merece respeto porque es un letrado, pero ¿cuán importante es esto que usted ha hecho? El mensaje para la sociedad civil independiente, el apego a las leyes, la policía...
El apego a la ley, que es el arma fundamental con la que puede contar un ciudadano, y más en esta situación de Cuba, que no es un Estado de Derecho, donde las autoridades tienen como práctica y respetar, actuar en total desconocimiento de la legalidad. Yo pienso que en gran medida, desde la posición enérgica que asuman los ciudadanos, sean de una organización o de otra, en fin, exigiendo el respeto a su derecho, vamos a lograr que las autoridades se vean obligadas a actuar en base a la ley. Yo decía, un ejemplo, mira, en el informe este se dice que hay casi 300 personas de la sociedad civil no oficial, no oficialista, que no le han permitido salir del país arbitrariamente, pero estas personas son víctimas, en su gran mayoría, de esta arbitrariedad, pero se quedan tranquilos, se quedan callados, ni siquiera lo denuncian, no acuden a las instituciones encargadas de restablecer su derecho. Si eso se hiciera, yo decía, fueran 300 y tantas demandas en el tribunal y ellos se veían obligados a actuar conforme a la legalidad.
Excelente punto. Las gracias en la capital cubana al destacado letrado Julio Ferrer Tamayo. Y vamos a darle seguimiento a la noticia del día. Sancionado ya por Estados Unidos, este jueves abrirá el primer hotel LGBTIQ cubano. La contraparte asiática MG en negocios con la corporación de la cadena Gaviota, propiedad de los militares cubanos, abrirá este jueves en el Hotel Cayo Guillermo el primer hotel 5 estrellas para la comunidad gay internacional, informó la emisora provincial de Ciego de Ávila, Radio Surco. El contacto en la capital norteamericana con el periodista santiaguero Yosmani Mayeta Labrada, también miembro de la comunidad LGBT en su provincia de origen, Santiago de Cuba, se encuentra en la capital norteamericana cursando estudios. Yosmani, pues una corporación internacional en negocios con la cadena hotelera de los militares cubanos Gaviota, pues acaba de inaugurar el primer hotel 5 estrellas para personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y queer este jueves 5 de diciembre en la callería en Cayo Guillermo, específicamente en Ciego de Ávila. El complejo hotelero 5 estrellas consta de 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, espacio para las actividades relacionadas con deportes acuáticos, aseguró la emisora radial. Por cierto, este hotel Yosmani está dentro de lo sancionado por la administración Trump porque es propiedad de los militares cubanos. En el plano de la comunidad LGBT, Yosmani, ¿cuán lejos está este hotel de representar la necesaria legitimidad, transparencia y respeto de la comunidad gay independiente?
La apertura de ese hotel en Cuba creo que no representa ni tampoco legitimiza que hoy la comunidad LGBTI independiente tenga derechos en Cuba. Creo que es una gran ofensa para todos los activistas cubanos y para todos los miembros de la comunidad independiente LGBTI cubana, porque hoy muchos de la comunidad nunca hemos podido entrar a un hotel cubano porque no contamos con el recurso monetario para poder hospedarnos allí, pero tampoco contamos con libertad para poder expresarnos y exigir derechos en torno a los miembros de la comunidad LGBTI. Pero también esto va agudizado porque es una apertura supuestamente de hoteles, de libertades que se son dadas supuestamente por Mariela Castro, y sin embargo muchos activistas de la comunidad LGBTI cubano que se encuentran dentro de la isla son brutalmente perseguidos, reprimidos, ofendidos por redes sociales, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que actualmente supimos que no lo dejan salir, que también es abiertamente gay. Es el caso del periodista independiente y activista LGBTI Ezequiel Fuentes, del youtuber de Villa Clara, que también recientemente su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Hay una doble dualidad en el papel del CNC, detrás de que está Mariela Castro. A pesar de esto, Mariela Castro tiene intereses y se enmarca en el contexto, en sintonía con los propios militares cubanos. Hay un interés del CNC de promover operaciones trans, la cuestión de los hoteles en Cuba para la búsqueda de capital, de dinero.
La intención de Mariela Castro, el CNC y los grupos militares cubanos, sí, es de búsqueda de dinero porque no cuentan con esa solvencia económica para mantenerse a flote. Pero creo que la intención de Mariela Castro, además de las personas que le rodean, es esa, de poder subsistir. Y sin embargo, podemos ver la vida que se da a aquellas personas que están en las cercanías de Mariela Castro.
Finalmente, Yosmani, en el medio de la situación de varios miembros de la comunidad gay en Cuba que han sido incluso asesinados en las calles en Cuba sin clarificación, en medio del hostigamiento y del machismo de la sociedad cubana, ¿hay un interés de promover el turismo norteamericano gay, que es prominente, rico y que tiene recursos, y el europeo, el interés del gobierno a través de estos polos turísticos cubanos promover el turismo extranjero y continuar discriminando a los nacionales?
Sí, eso va a pasar. Y el interés totalmente del gobierno y del CNC es promover y coger ese dinero del turismo gay norteamericano y del turismo gay europeo. Pero no solo eso, como Cuba y el CNC se ha podido integrar en organizaciones supuestamente que representan los derechos de la comunidad LGBTI o los derechos humanos en Cuba, y sin embargo ellos son los principales violadores de todos estos derechos y maltratan visiblemente a todos los miembros de la comunidad, tanto LGBTI como de cualquier otra preferencia sexual.
Las gracias en la capital norteamericana al activista de la comunidad LGBTI, periodista santiaguero Yosmani Mayeta. Bueno, vamos a ver si podemos continuar dándole seguimiento a eso en breve. Vamos a intentar el contacto allá en Madrid, España, a esta hora ya de la noche, a razón de las 8:20 de la noche, con el director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI, el doctor Nelson Gandulla, para tener su reacción sobre esta inauguración de este hotel, que, por cierto, es un complejo hotelero de categoría 5 estrellas, el mismo, pues consta de 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, una sala de animación y también espacio para las actividades relacionadas con el espacio acuático, aseguró la emisora provincial Radio Surco. El 15 de noviembre, poner esto también en contexto, del año 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que había incluido a el Gran, a este hotel, en la lista de las empresas cubanas sancionadas con la que los estadounidenses tienen prohibido negociar. No obstante, pues el señor Rafael López Alcaraz, director corporativos de la parte asiática del hotel en Cuba, comentó que su cadena intenta diversificar la oferta en la isla, donde ya está representada con instalaciones en las modalidades de familiar y solo para adultos. Radio Surco dijo que la inauguración de este hotel mañana jueves, allí en Cayo Guillermo, bellísimo por cierto, reafirma la intención de las autoridades cubanas de promover el respeto a la diversidad sexual. Meses después que este grupo asiático iniciara el proyecto de participación junto a Gaviota, una de las principales hoteleras cubanas perteneciente al consorcio militar Gaviota en la isla, se denunciaron en las redes sociales la política discriminatoria contra las personas trans en instalaciones turísticas en Cuba. Esto es todo lo que va a ocurrir mañana y vamos a continuar teniendo reacciones de la comunidad LGBT independiente. También tenemos pendiente el tema de la situación del abastecimiento. Vamos a ver si hacemos un recorrido por varias provincias del país, Santa Clara, vamos a ir a Holguín, vamos a ir en Camagüey también, para conocer detalles sobre el tema del desabastecimiento. El desabastecimiento, estamos ya a 4 de diciembre, pero el tema continúa siendo recurrente a lo largo y ancho del territorio nacional. Noticias de última hora en la tarde de hoy, al menos 218 detenciones arbitrarias en noviembre en medio de la campaña de difamación del gobierno y los cambios en la vigilancia electrónica para perseguir a disidentes. Vamos a reiterar, y es bueno poner esto en contexto, que el portal digital CiberCuba, con sede en Madrid, ha reportado que la Embajada de España en La Habana ha sostenido una reunión con un grupo de opositores cubanos, ha dicho la publicación en una exclusiva. Uno de los convocados, que exigió el anonimato y rehusó comentar el contenido de la cita, pues habló con ellos. Sin embargo, es bueno reiterar que aquí en nuestro espacio, la producción, a través de nuestra productora Patricia Martínez, hemos establecido el contacto con las dos ciudadanas cubanas que tienen la ciudadanía española también y son miembros de la oposición, Iliana Hernández y Marta Beatriz Roque Cabello. Ninguna, ambas niegan haber participado y que no fueron invitadas. Es bueno poner esto en contexto. Vámonos a Santa Clara, Cuba. El contacto con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos, 4 de diciembre, ¿cómo anda el desabastecimiento en Santa Clara? Hemos leído en las redes sociales que incluso las tiendas TRD hubo ciertos problemas el fin de semana por la falta de mercancía. Ya viste lo que pasó en La Habana con el supermercado Cuatro Caminos, que inauguró el gobierno a bombos y platillos y está desabastecido. ¿Cuál es la situación en Santa Clara?
Sí, mira, ¿qué es lo que sucede? Esto es como una ola. Lo que pasa en La Habana, el desabastecimiento que se nota en La Habana, se pone más crítico en el interior, en las provincias. acá en Santa Clara estamos pasando una buena, es decir, una mala racha con situación a los alimentos básicos. Tenemos que no se encuentra el huevo, el café, cada cubano trata de llevar todas las mañanas su, así, para el buchito café para irse al trabajo debido a la ausencia de leche para desayunar y otros productos, también está perdido por acá. Hay desabastecimiento en los mercados, lo que se puede decir que hay descontento por la población. No estamos llegando a fin de año y no se ve una mejoría en el 2019. Entraremos en 2020 igual que otros años anteriores, con mucho desabastecimiento de los productos básicos, digamos aceite, digamos incluso jabón de baño, productos que necesita diario en los mercados que venden tanto en divisa como en moneda nacional. Hay problemas con el detergente, porque el detergente que existe en los mercados sí hay, pero es del costo, que es alto costo, es decir, que la persona está acostumbrada a comprar el detergente de menor cuantía y todos pasan de un peso, dos pesos, tres pesos en adelante, y eso afecta también a la media de la población, que es el cubano a pie mayormente que está afectado. Tenemos que reconocer que el combustible, el gas licuado se ha normalizado y todo vino, vaya, está cogiendo su efecto. Tenemos problemas también acá que se siguen incrementando con la transportación, es decir, el problema de transporte. Una persona termina a las 5 de la tarde de su trabajo y en muchas ocasiones son las 7 y no han llegado por falta de transportación, digamos, el transporte público, porque un simple trabajador no puede coger, es decir, no puede embarcarse en todos los días en el transporte privado, que tiene un mayor costo. Si existe transporte privado, es decir, los motoneteros, los carretoneros y demás, las máquinas, pero eso no es la cuenta para un trabajador cuando gana alrededor de 15, 20 pesos y tenga que pagar 10, 12 pesos en transporte nada más. También está afectando a la población en ese sentido.
Lamentable situación. Joel Espinosa Medrano para nuestro espacio en Cuba, directamente desde Santa Clara. Las gracias, Joel Espinosa Medrano. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba, este miércoles 4 de diciembre. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Regresando a nuestro espacio, Hoy en Cuba, este miércoles 4 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico, como siempre, Patricia Martínez en la producción, llevando adelante todo este esfuerzo informativo en beneficio de todos los cubanos, tanto dentro como los que intenten y deseen sintonizarnos desde el exterior del país. En esta segunda parte del espacio, este miércoles 4 de diciembre, vamos a intentar darle seguimiento al tema de la inauguración mañana, día 5 de diciembre, en Cayo Guillermo, en la provincia de Ciego de Ávila, del primer hotel 5 estrellas para la comunidad gay internacional. Establecemos a esta hora de la noche, en la fría Madrid, el contacto con el director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, el doctor Nelson Gandulla. Nelson, buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia que te sintoniza dentro de Cuba.
Muy un saludo para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba están informados con Radio Martí.
Bueno, Nelson, tanta lucha como luchaste en Cuba y al cabo tuviste que exiliarte y sigues tu labor al frente de la Fundación en el exterior. Sin embargo, a bombos y platillos, la prensa oficialista anuncia que mañana 5 de diciembre quedará inaugurado en el bellísimo Cayo Guillermo, en la provincia de Ciego de Ávila, en la costa norte central, ahí en los Jardines del Rey, del primer hotel, una contraparte. La contraparte es una corporación asiática que está haciendo negocios nada más y nada menos con la cadena Gaviota, propiedad de los militares. Inauguran un categoría 5 estrellas de 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, una sala de animación, espacio para actividades relacionadas con los deportes acuáticos para la comunidad LGBTI. ¿Cuál es el propósito de esta inauguración? ¿Detrás de qué están los militares y quizás en componenda con el CNCET? ¿Están acaso detrás de los dólares de la prestigiosísima y poderosa comunidad LGBTI de los Estados Unidos de Europa? ¿Cómo poner esto en contexto con la realidad del hostigamiento de las autoridades cubanas y la policía cubana con la comunidad LGBTI independiente, la que no puede acudir a este hotel de 5 estrellas?
No, independiente e inclusive la comunidad LGBTI que está afines con las normas que marca la sociedad y el gobierno cubano, pues tampoco puede acudir porque es un hotel que está enclavado, digamos, en una zona de lujo, donde están todos los hoteles 5 estrellas de lujo, en la callería de ciego de habla, y ahí todo cubano no puede, porque en el mínimo precio que tiene un hotel en esa zona es de 300 CUC más o menos la noche, así que un cubano con su salario no puede ir. Nada, esas dos aristas detrás de los dólares, por supuesto, ahora ellos quieren atraer el capital a Cuba de la forma que puedan, están en crisis y esto es una de las maneras de desesperación, como ellos se venden al mundo como un paraíso LGBTI, cosa que nosotros sabemos que va en contra de la realidad que vive el cubano y que vive la comunidad LGBTI, pues aprovechan esa imagen que ha vendido al mundo falsamente Mariela Castro y pues atrás de los dólares y atrás de continuar vendiendo la imagen de que en Cuba se respetan los derechos LGBTI. Y lo que llama la atención es que el hotel que aboga y que va a estar pues enmarcado a la comunidad LGBTI, pues no está en una zona céntrica ni en una ciudad donde las personas LGBTI pudieran tener realmente un contacto con la comunidad LGBTI cubana, sino aislada totalmente en un cayo, donde todos sabemos que para entrar a los cayos en Cuba pues existen los llamados peajes, donde las personas tienen que registrarse, donde cualquier persona tampoco puede entrar por la seguridad que existen en los cayos, donde hay que dar su documentación y demás, que vas al lugar, si está registrado como que eres juez y demás. O sea, que continúa, a pesar de que ellos están lanzando este hotel a bombos y platillos, continúa aislado el tema LGBTI porque está en un cayo, no está en el centro de La Habana el hotel, ni en una ciudad tan importante en temas LGBTI como Santa Clara, ni nada por el estilo.
Bueno, y esto contrasta. Aquí hay dos puntos que me gustaría tocar también contigo, Nelson. Es bueno poner en contexto que la administración del presidente Donald Trump, la administración norteamericana, el 15 de noviembre de este año, el Departamento de Estado incluyó al Grand Mutual Rainbow en la lista de empresas cubanas sancionadas, con la que los estadounidenses, al menos legalmente, están prohibidos de viajar porque está en manos de los militares cubanos. Y sumado a esto, pues el señor Rafael López Alcaraz, director corporativo de este hotel en Cuba, comentó a la cadena Radio Surco de cara a la inauguración mañana que la oferta es diversificar la oferta en la isla, donde ya está representada con instalaciones en las modalidades de familiar y solo para adultos en otras instalaciones turísticas. Sin embargo, Nelson, tan temprano como en septiembre de este propio año, en las redes sociales salió la denuncia que en el Hotel Pernik, en la capital holguinera, fue criticado porque tienen reglas que prohíben la entrada de personas transexuales a fiestas en la terraza, y como consecuencia de esto se violaba la propia constitución cubana. Aparentemente hay unas reglas para los nacionales y otras para el turismo gay internacional.
No, y esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado pues bueno, la revolución o la revolución cubana. Se le permiten algunas cosas a los extranjeros y a los cubanos, que son los que deben tener más derecho por vivir en la isla, pues no les están permitidas algunas cosas. Y no solo eso, también la discriminación han sufrido la comunidad LGBTI en bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, y donde se ha discriminado a personas trans, personas de la comunidad LGBTI en general. Y esto va en contra de la política, si es que realmente ellos tienen o quieren abrirse al tema LGBTI, va en contra de todas sus intenciones, y nos va a ver que existe con el tema una doble moral y una manipulación, que al final y el telón de fondo que tiene todo es atraer más capitales para ellos y más riquezas para el círculo de Mariela Castro y el CNC, que al final es la que está detrás de todo este armamento.
¿Funciona el CNC como la corporación personal de Mariela Castro? ¿Habrá una competencia aquí junto con Gaviota?
Bueno, y a lo mejor hasta ella tiene sus negocios con ellos, porque como es la que vende al exterior la imagen de que Cuba es un paraíso LGBTI, y ella, Manuel Cejío y todo su equipo, pues quién sabe si en las acostumbradas visitas que ella hace por acá, por Europa, por Holanda, por España, pues también dé un poco de promoción a este nuevo hotel, y bueno, y también saque su jugosa ganancia, porque sabemos que ella también incursiona en restaurantes, paladares y demás, y casas de alquiler que tiene numerosas también en La Habana, así que a lo mejor ahora también pues da promoción a este hotel en sus nuevas giras por acá por Europa.
Finalmente, Nelson, tú que estás ahí en Madrid, ante las restricciones de la administración norteamericana para los viajes de turistas a instalaciones en poder de militares cubanos, ¿crees tú, que la has visto por ahí incluso, que habrá un interés por parte del CNSEC, de los militares y el régimen cubano, de promover el turismo gay europeo, sobre todo el español, de Holanda y de otros países?
Sí, eso siempre ha estado enmarcado en la agenda política de Mariela y de ellos. Lo de ellos atraer capitales. A ellos no les interesa en general quiénes van, sino que vayan y que gasten su dinero en Cuba. Y bueno, y como bien mencionaba, sabemos que el turismo LGBTI es un turismo poderoso y que la comunidad LGBTI fuera de Cuba, porque la de Cuba lamentablemente no cuenta con los recursos necesarios, ya que ha vivido durante 60 años discriminada y marginada. Pero sabemos que por lo general la comunidad LGBTI fuera de Cuba está en buenas posiciones económicas y más por acá por Europa. Entonces ellos le van a sacar provecho a todo eso, porque ellos lo que quieren es atraer ingresos de capitales y de divisas en este momento que el país está en caos y en crisis y que lo necesita urgentemente.
Gracias, Nelson. El doctor Nelson Gandulla, director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI en Cuba, para nuestro espacio directamente desde la capital española. Y después España, nos vamos a El Guaro, allá en Holguín, el contacto allí con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Teresa, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para todo el colectivo del programa y la audiencia.
Bueno, lamentable y tristemente, en contraste con toda esta promoción turística de en Holguín, en Cayo Saitía, en la Callería Norte de Ciudad Ávila, de hoteles 5 estrellas para los europeos y para, los militares cubanos, tuvimos que ver a través de redes sociales lo que estuviste explicando de la pena que da para los cubanos, las broncas, el malestar, las enormes colas el fin de semana, específicamente el domingo, para comprar jabón. Cuéntanos, Teresa.
Bueno, una cola horrible. Eso estaba prácticamente, eso parecía un carnaval. Allí no había quien entrar, hasta la calle estaba bloqueada por la gente, había dos policías cuidando, escuché de dos personas que quisieron hasta darse golpes. Si no está la presencia policial allí, se hubiese armado el rollo, pero no solo en Guaro. Me han dicho que en Cueto vendieron igual, que en Mayarí igual, y eso ha sido lo más grande de la vida. Imagínense, eso lo venden ahí por la libre, y la mayoría de las personas se quedan, no alcanza, porque como no tiene el régimen, parece, ni siquiera para darle por la libertad de abastecimiento, lo suelta ahí un poco por la libre y dicen que ya vendieron jabón. Ahora, una vez al mes dicen que eso va a ser así, ¿ves?
Teresa,
ya tú sabes.
Y tampoco hay café y otros productos de alimenticio. Cuéntanos cómo anda la cuestión económica por Guaro.
No hay nada. Yo esta mañana me encontré con una señora que me dijo que tenía la presión bajísima y no había venido el café a la bodega, que yo hasta le dije, vaya a mi casa que le voy a dar café. No hay nada, ya tú sabes cómo es todo aquí. Y cuando sacan algo, por ejemplo, pollo, el pescado carísimo ese, yo sería compré dos pescados que me costaron 70 y pico de pesos. Imagínate tú crees que las personas jubiladas o con un salario, o los salarios que hay en Cuba, eso es un salario de esclavo, ¿quién va a alcanzar a comprar esas cosas tan caras? Un pedacito de pollo, prácticamente 3 o 4 libras, ya 100 pesos. ¿Quién aguanta eso? Y es insuficiente, porque en realidad eso lo sacan, pero eso se acaba. Eso no está todo el tiempo allí, ¿ves?
Sí, pero cuando tú me estás hablando de compraste, tú me estás hablando de las TRD, de tiendas de moneda convertible, donde la mayoría de los residentes de Guaro no pueden ir.
No, lógicamente no pueden ir, ¿no? Y aquí hay un mercadito que también ellos venden esas cosas, el pescado mismo negro y eso, pero es que son muy caros. Todo el mundo dice, ¿qué vamos a comprar? ¿Cómo vamos a comprar eso? Vinieron unos frijoles a la bodega que son balas. El arroz es más duro que un palo, eso es. Es terrible lo que nosotros estamos viviendo, es tenebroso, Tomás. Mira, yo te dije que te conté del primo mío, ¿no?
No, cuéntame.
Unos días después de que conversamos, lo llamaron y le iniciaron el tratamiento, pero le dijeron que le podían ofrecer un albergue que hay ahí, que eso es algo limitado, ahí caben, no caben tantas personas. Pero que él solo, sin acompañante, imagínense en esas condiciones. Él mismo, él estaba en la reacción del suero que se puso el lunes, y ese día él está con vómito, está con diarrea y demás. Pero ¿qué se estaba haciendo?
Pero es que, pero Teresa, ese hombre se está dando quimioterapia, necesita la asistencia de la familia para un tratamiento del cáncer. ¿Cómo es posible esa desidia que lo dejen solo y abandonado con vómitos, mareos? ¿Qué es esto?
No, pero allí no nos acogimos a eso. Yo tengo un hermano que tiene un carro particular, que incluso ese carro está haciendo grandes esfuerzos porque tiene una deuda con el banco tremenda, gana muy poco, y entonces con el hostigamiento de esta gente arriba, todos los días se estaba llegando a él, alguien en el carro, y se levantan de madrugada a él y la hermana, y el carro lo espera y regresan en el carro. Ahora, hace dos días que él no se hace el tratamiento, porque esta gente no le facilitan aún las condiciones para resolver su problema, pero te cierran la puerta donde quiera. A mi hermano le paró un inspector de eso de tránsito en Holguín, y le dijo, porque ellos revisan y donde no hay, ellos buscan y dicen que sí hay. Le dijo que había mirado no sé qué cosa. El caso es que le quitaron la licencia operativa, le quitaron la chapa. Y mi hermano le dijo, mira, écheme una multa, la que sea, pero yo tengo este problema con mi hermano, porque este es mi hermano. Yo, ¿cómo yo voy a traerlo? Él va a dejar de darse su tratamiento. No, a ella eso no le importó. Y aquí en Mayarí, para completar, le pidieron la licencia operativa, se la quitaron, que había una queja, no sé, del día 11 de noviembre a esta altura, que había una queja de que habían cobrado pasajes de más. Eso es mentira, todo eso son inventos para estar bloqueando y haciendo daño. Entonces después no quieren que uno denuncie. El caso es que mi primo hoy se siente muy mal, pero ayer y hoy no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte. Y además, Tomás, así estoy allí al amarillo y el inspector le pare un carro un día, pero usted no puede hacer eso todos los días. Usted sabe la cantidad de dinero que hay que gastar de aquí a Holguín todos los días, el tratamiento es diario.
Eso es increíble, Teresa, increíble la situación que está pasando.
Increíble, no hay piedad. Ellos no tienen piedad con nadie, porque plantearle que tengo esa situación, a mi hermano está que ya no le importa si el carro gana o no, lo que quiere es resolver el problema de este muchacho, que ese es hermano de nosotros, vaya. Y no, miren ahora en qué situación estamos, vamos a ver qué pasa.
Increíble, ¿eh? Teresa, cómo no, le estaremos dando seguimiento a esto, Teresa. Muchas gracias, Teresa Miranda Céspedes, allá en Guaro, en la provincia de Holguín. Y vamos a concluir nuestras entrevistas en la tarde de hoy en el territorio agramontino. Vamos ya a establecer ahí el contacto con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio agramontino. Buenas tardes, ladies. Ladies, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óyeme, un gusto estar contigo. 4 de diciembre, el cuartico está igualito. Cada vez que yo hablo contigo, no hay nada nuevo. Ahora resulta ser que tampoco hay café. ¿Cuál es la realidad económica, alimentaria que están enfrentando ustedes ahí en Camagüey? ¿No dice Díaz-Canel que se acabó ya la crisis coyuntural?
Sí, ya se acabó la crisis porque ya no hay nada para hacer crisis.
Ah, es que no hay ya, nada ya. Se acabó todo.
Ya. Sí, hasta la misma crisis se acabó porque no hay de nada. El problema del café es que dicen que no hay nylon, pero otras personas dicen, porque tampoco dan explicaciones, que es que no hay el café, porque tampoco hay chícharo. Y tú sabes que el café de aquí es un potaje.
Ahora, sumado al café, que no lo han repartido todavía, el día primero de diciembre, ¿qué está pasando con la canasta básica, Lady, con los demás productos, aceite, arroz? ¿Cómo anda la cosa por Camagüey?
Bueno, el arroz está en falta y los frijoles están en falta. Solo el de la canasta, que son unos frijoles negros, y el arroz, que está lleno y completamente sucio, eso no es apto para las personas. Eso es para animales. Pero en los mercados tampoco hay de nada. Ya el pollo se volvió a perder. O sea que es todo la carne de puerco carísima.
Cuando tú dices que el pollo se volvió a perder, estás hablando no de la canasta básica, estás hablando de las tiendas TRD.
De las tiendas TRD, pero en la canasta básica siempre dan pollo también a principio de mes. Bueno, no siempre, en meses alternos.
Bueno, sí, pero eso es lo que te dan, eso es lo que te dan, es un cuartico por persona.
No, yo creo que dan menos, porque a mí me dan para tres personas un cuarto.
Para tres personas un cuarto de pollo al mes.
Un cuarto de pollo al mes. No, meses alternos, no todos los meses tampoco.
Increíble.
Yo no tengo derecho a comer pollo.
Yo sé. Ven acá, ladies. Entonces, finalmente, para el fin de año, el augurio es que la cosa no está muy buena.
No, para nada. Fin de año. Nosotros, yo creo que este año va a ser peor que el año pasado. El año pasado fue muy malo.
y este año el desabastecimiento es total. Y cuando sacan algo, lo que hay es bronca. ¿Qué es peor, viste? Ver las personas fajadas así por comida es muy triste, ver este pueblo fajado entre nosotros mismos por comida, todavía si fuera por otra cosa, pero por comida.
Por cierto,
y hay que hacerlo para poder sobrevivir.
Sí, por cierto, ladies, estaba hablando ahora con una holguinera que dice que a lo largo y ancho del país hay enormes colas para comprar jabón cuando sacan. Tampoco hay jabón para el baño y hay y penoso. Hay enfermedades de la piel, producto de esto en otras provincias del país. ¿Cómo anda esto en Camagüey?
Bueno, aquí tampoco hay jabón de eso, de ese tipo de jabón. Pero te voy a decir algo que es tan, tan importante y no lo hay, que es el papel higiénico. Eso no lo hay en todo Camagüey, no sé en las otras provincias, pero aquí no hay en ningún lugar, ni siquiera servilletas. Y es una cosa tan importante, fíjate, tan importante para la higiene del cuerpo.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio agramontino. Bueno, pues concluyendo ya nuestro espacio como todos los días, hora de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario. Buenas tardes y bienvenida, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchen. Y bueno, sorry, ayer no pude venir.
Bueno, pero estuvo ayer enferma, pero está hoy de vuelta y está aquí junto a nosotros, Dios mediante. Marielena, y vienes con un tremendo tema. En medio de todo lo que ha ocurrido, una prestigiosa organización de expertos chilenos, Conecta Lab, ha llegado a una importante conclusión y nos vas a contar a nosotros y a nuestros oyentes de qué se trata, qué ocurrió en medio de todas las protestas con cuentas Twitter en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, pues tremendamente. Es algo que sabemos, pero cuando nos dan las pruebas, entonces descansamos. Decimos, mira, claro, es verdad. Esta Conecta Labs revisó casi 5 millones de mensajes generados por más de 600.000 usuarios en la red social entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. La mayoría de estos usuarios son usuarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y todos son, apoyando, incitando, celebrando la violencia en estos países. Entonces he descubierto aquí algo que me encanta, ¿no? Una tuitera cubana, Janet de Cuba, quien se dedica a retuitear todos los, además de colgar sus propios tweets, que son copias casi al carbón de estos otros, retuitear a Díaz-Canel, a todos los...
Es una vocera cibernética
del
oficialismo.
Es una cibervocera, yo no le voy a decir ciberclaria, que es el término que se utiliza, porque las pobres clarias no tienen la culpa de nada de esto. Y viendo esto, he caído en cuenta de algo. Tú sabes que yo siempre dándole al cerebro, ¿no? Cuando el gobierno cubano descubrió que realmente... ¿Por qué hay internet en Cuba ahora y no había antes? Porque descubrió que es un campo de batalla y que es un campo en el que pueden batallar y pelear, ¿me entiendes? Grande, ¿no? Y conquistar territorios, ¿no? Entonces, si lo hacía nada más que en las esferas, quedaba en riesgo, más en riesgo. Entonces, el hecho de abrir y dar internet a la población, bien cara para los del pueblo, los de ellos no tienen que pagarla tan cara, estoy absolutamente segura de ello. Sus equipos, estos equipos de cibercombatientes, ¿no? Los cibercomunistas no tienen que pagar.
Es la escuelita de la Universidad de Ciencias Cibernéticas, sí. Creada en su momento y dirigida en su momento por Ramiro Valdés.
Ya, sí, claro. Pues decidió correr el riesgo de que le sucedieran cosas como estas que le suceden, ¿no? Que la información corre, rueda, que la gente, los periodistas independientes también se hicieron eco de eso. A lo mejor no pensaron que fuera a ser tanto, pero están corriendo el riesgo y ahora están asustados con este riesgo también, ¿no? Y otra cosa que sí me interesa, me parece muy, muy, perdóname, muy graciosa, sumamente trágica, por lo graciosa, es en el tuit de uno de los tuits de Bruno Rodríguez Parrilla respondiéndole al señor Mike Pompeo, que atribuyéndole que es una calumnia eso de que Cuba y Venezuela y Nicaragua y bla 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 son los que están interviniendo a nivel de masas cibernéticamente, aparte de los personales que tenga ahí infiltrado, ¿no? Una de las cosas que me encanta, que me maravilla, es cuando dicen, igual, dice Rodríguez Parrilla, le dice a Pompeo, resulta inútil ese esfuerzo para esconder el fracaso del sistema capitalista. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Como que no vive en Cuba y no se ha dado cuenta del fracaso de lo
bueno,
que
le rodea, realmente, ¿no? Él vive en Cuba, pero no sufre lo que sufren los cubanos.
Exacto. No vive en esa Cuba.
No vive en esa
no,
Cuba.
No lo ve.
Ese es para la señora que yo estaba entrevistando, que tuvo una cola para comprar un jabón porque hay enfermedades hasta en la piel, porque la gente no puede
bañarse. Claro, ya en el periodo especial anterior, sarna hubo. Claro,
¿sufrirá esto Bruno Rodríguez, Raúl Castro, María Castro?
No, ellos están en una nata. Ellos no tienen nada que ver con el pueblo, no tienen nada que ver con lo que está pasando en Cuba. Nada.
Qué bueno está lo que nos ha dicho nuestra productora. Él no vive en el capitalismo, pero vive como un capitalista en el socialismo.
En el socialismo vive como un capitalista, no me puede decir que vive como un comunista. Mira, señores, despierten. Lo que está pasando y acabándose ahí es su vida. No es la vida de nadie, cubanos. Es la suya propia. De verdad que sí. De verdad, porque se están burlando de ustedes ampliamente.
Gracias, Marilena Cruz Varela, como siempre, por tu participación aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Concluimos así esta tarde de entrevistas en nuestro espacio. Este miércoles 4 de diciembre. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, por el control técnico, y nuestra productora Patricia Martínez, como todos los días, al frente aquí de el espacio. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolo permanentemente al reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo los invitamos a escuchar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.